Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
This is your moment, your time to shine, your comeback. You're ready for the next step in your career, and you want an education employers respect. So you're not just going back to school, you're coming back with Purdue Global. Backed by Purdue University, one of the nation's most respected public universities, Purdue Global is built for people who bring their life experience into the online classroom. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu.
When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Salutaciones, soy José Antonio Badía y este será un espacio para explorar conceptos, realidades, temas y ciencias que se atreven a cuestionar el status quo. En cada lección les voy a hablar de distintos temas que a veces rayan en las franjas de la realidad, pero que nos enseñan un destello de lo que se esconde detrás del sensual velo que cubre los secretos del universo.
Bienvenidas y bienvenidos a esta escuela secreta.
Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, 1500 años aproximadamente, se estableció un pueblo al occidente de Nigeria, a lo largo de las riberas del río Níger. Este pueblo se hizo llamar Yoruba, y a través de los años se dividieron en muchos reinos de diferentes tamaños, de los cuales el más grande fue llamado Oyo. Este reino fue de los más avanzados de su época. Mientras todos los vecinos estaban viviendo de sus cosechas, los yorubas ya estaban establecidos en ciudades. Su lengua, también llamada yoruba, fue la que usaron todos los reinos de los alrededores. Su influencia se manifestó a través del comercio, el ejército, la lengua, incluso, y muy importante, la religión. Lamentablemente, todos conocemos cómo ocurrió la historia, pues más tarde vino uno de los crímenes más imperdonables que pudo haber cometido el ser humano:
la esclavitud.
No se sabe a ciencia cierta cuántos yorubas fueron trasladados de sus hogares para ser vendidos como mercancía, pero podemos asumir que fueron millones. Una gran parte de los esclavos yorubas fueron trasladados al Caribe, otros a Brasil. Y aquí es cuando voy a hablar de lo que realmente nos compete en esta clase. Por la migración forzada, la mezcla de culturas, el sincretismo, los yorubas se combinaron con la idiosincrasia española y la indígena también. De ahí se derivaron numerosísimas religiones como los vudús, porque sí, hay más de uno, el candomblé, el mocumba brasileño, el changó en Trinidad y la más famosa,
la santería.
Y así, finalmente llegamos al tema del que les quiero hablar en este episodio. Y me gustaría preguntarles, ¿qué es lo primero que piensan cuando les hablo de santería? Gallinas degolladas, rituales de sangre, sectas. La religión originada del yoruba ha tenido muy mala fama por culpa de los medios de comunicación y algunas manzanas podridas. Pero hoy quisiera desmentir algunos mitos y darles una embarrada de la riqueza que existe en la cosmogonía santera. Solo me queda aclarar una cosa: gallinas degolladas sí hay, pero es un tema mucho más complejo que eso. Quisiera volver a regresar al pasado. porque el origen de la santería es una historia de rebelión, de mantenerse en pie ante las circunstancias desfavorables.
Todo eso inicia en Cuba.
Por supuesto, los españoles pensaban que todo lo que se escapaba de su punto de vista eran idolatrías, adoraciones a Satán. Si lo piensan, resulta extraño que los únicos que creían en Satán eran los católicos. Pero cuando a los yorubas se les prohibió su fe, ellos no se dejaron despojar de lo que sus espíritus necesitaban. Es por eso que tuvieron que disfrazar sus creencias y muy inteligentemente combinaron a sus deidades con las iconografías católicas. De ahí viene el nombre de santería, la adoración a los santos. Así es como la religión yoruba tuvo una transformación y eventualmente se convirtió en un culto aparte. La santería reconcilió las creencias yorubas con las católicas. De hecho, podemos encontrar una historia parecida a la de Jesús, María y José en la cosmología santera. Pero en el fondo, la santería mantiene sus raíces en el corazón de África. Y así, con el paso de los años, la religión santera se propagó a otras naciones que comparten una historia de colonialismo e injusticias. Pasó por Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá, incluso lugares como Los Ángeles y, por supuesto, México. Hoy en día hay cientos de miles de santeros en el mundo. Millones podría estimarse, pero la realidad es que es una cifra difícil de determinar por varias razones. Una de las cuales es que ellos son muy secretos con su fe, por el mismo hecho de que desde el inicio han sido perseguidos. Quisiera preguntarles de nuevo, ¿ustedes en qué creen? ¿El poder? ¿El amor fraternal? ¿La paz? ¿La justicia? No es una pregunta trivial, ¿cierto? Lo que crees es lo que le da sentido a tu vida. Entonces, eso mismo, lo que le da sentido a la vida de los santeros, es la naturaleza, con N mayúscula. Es un sistema mágico y religioso que honra a los ancestros. Si han escuchado los otros episodios, recordarán que siempre les hablo de que somos parte de un todo. Somos parte de la naturaleza. Es eso en lo que creen los santeros. Dios es la naturaleza. Su nombre es Oludumare. Y de este se desprendieron sus hijos, a los que llaman orishas. Ellos en sí no son dioses, pero son las manifestaciones de Olodumare. Entonces, al contrario de lo que se cree, la santería es una religión monoteísta. Pero aún así, los orishas forman parte central de la religión. Cada uno de los orishas está ligado a alguna de las fuerzas de la naturaleza o con algún aspecto de los intereses humanos. Desde el principio se les dividió en blancos y oscuros, lo cual no significa buenos y malos, que es algo que creo que ya no les tengo que repetir, pero siempre lo voy a seguir repitiendo. Los blancos en realidad son los que tienen poderes de dar vida. Está Yemayá, por ejemplo, relacionada a los poderes del mar, símbolo de la maternidad, y Orisha, que protege a todas las mujeres. Oshun es la Orisha del río, que simboliza el poder curativo y fertilizador del agua. Ella también se dedica a los temas del amor. Oshun es el arquetipo de la alegría y el placer. Y por otro lado se encuentran los orishas oscuros, también llamados calientes, que tienen poderes de la guerra, el poder, el control sobre los enemigos y la cacería. Uno de ellos es Changó, que tiene el poder del fuego y el trueno, una fuerza masculina que también convive con la pasión y se le invoca para seducir. Aquí vemos una vez más esta idea de las energías femeninas y masculinas, las cuales siempre se entremezclan y generan un balance que todos y todo necesita. La naturaleza, con N mayúscula, es un balance puro. Convertirse en la santería es sumamente complicado. Ellos son inflexibles cuando se trata de su pacto de confidencialidad, por lo que no le abren la puerta a cualquiera. Existen muchas pruebas para entrar a la fe, y lo primero que tienes que hacer es encontrar cuál es tu orisha. Si quisiéramos hacer una comparación con la religión católica, la cual ya conocemos bien, tu orisha es algo así como tu ángel guardián, pero también es una fuerza a la que le tienes que rendir culto por el resto de tus días. Es por eso que los santeros también se hacen llamar homo orishas o hijos de un orisha. Y así, una vez que te conviertes en hijo de un orisha, no solo debes dedicar tu alma al panteón santero y a la naturaleza, también debes utilizar activamente tu cuerpo para que los orichas te ayuden con tus actividades y sentimientos cotidianos. Y aquí entran dos conceptos por los que se rige la santería:
el Ashe y el Ebo.
El Ashe, que significa así sea, es el poder divino con el que el Olodumare creó el universo. Literalmente todo y todos estamos hechos de Ashe. Somos una misma conciencia. Y por otro lado, el Ebo se refiere a los rituales y sacrificios que se le hacen a los orishas para que nos den esta fuerza creadora. Regresamos a lo que siempre les hablo en esta escuela secreta. La magia es el poder de hacer realidad una intención. El tamaño de tu intención es el tamaño de tu ritual. A veces, este ritual sí requiere de sangre. He ahí la idea de las gallinas degolladas. Entonces, cuando tú, como religioso de la santería, tienes algún deseo, lo que tienes que hacer es preguntarle a una autoridad religiosa qué es lo que quiere el orisha para que se haga realidad tu intención. Estos sacerdotes, babalao, son los únicos que tienen los poderes de adivinación para comunicarse con estos seres cósmicos. Todo depende de lo que necesites de las fuerzas de la naturaleza. ¿Buscas éxito laboral? ¿Conquistar a una persona? ¿Postergar la muerte? Por supuesto que todo esto lo puedes adquirir, es hacer esta intención realidad. Pero todo favor que se pide y que se cumple tiene que ser bien agradecido. Y como pueden ver, es muy parecido a la Wicca, es muy parecido a todas las religiones o más bien cultos paganos que hemos conocido. ¿Por qué? Porque todo esto es la base de nuestra espiritualidad como seres humanos. El Yoruba, esta religión viene de donde venimos absolutamente todos. Todos nacimos en África. Es de lo más puro que podemos encontrar y de la forma más hermosa que podemos ver nuestro universo
y toda nuestra evolución espiritual como personas.
Y pues esto fue solo una embarrada de la riqueza que esconde la religión santera. Espero que ustedes hagan su propia investigación y además que me acompañen en el resto del episodio, porque hoy voy a hablar con un invitado muy especial, como siempre. Pero antes de eso, quiero decir una cosa más. La historia que les conté al principio, en la del pueblo Yoruba, es muy antigua, pero no por eso significa que es solo un asunto viejo. Hoy existen millones de yorubas en el oeste de África. Para mí era necesario cerrar con esto, porque la historia no es algo que pasó hace miles de años. No es algo meramente anecdótico. La historia de la humanidad afecta a las personas reales de hoy en día. Así como pensamos que los mayas son una cultura que solo se encuentra en museos, cuando existen muchísimas comunidades mayas hoy en día, cuyas religiones y cuyos cultos y cuyos pensamientos a veces ignoramos y olvidamos o consideramos nada más como leyendas e historias de días antiguos que ya debemos ignorar.
Diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career.
Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
Right here, right now. Find your beautiful new floor at Right Rug Flooring. Choose from thousands of in-stock styles, ready for next day installation, and all backed by the right price guarantee. Visit rightrug.com. That's RITERUG.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you. 24-month financing is available with approved credit. For 90 years, we've been right here, right now. Right Rug Flooring.
Y ahora, para que juntos aprendamos más sobre la santería, entrevistaré a Rafael Mazadiego. Originario de Jalapa, es licenciado en filosofía para la Universidad Veracruzana y tiene maestría en ciencias sociales y está por titularse en su doctorado en historia y estudios regionales. Además, es Awo Ni Oruminila o Babalawo desde el 2014 y está coronado como Obatalá desde el 2013 en Osha e Ifa afrocubano. Bienvenido, un gusto tenerte aquí en Escuela Secreta, en uno de los temas que yo creo llama muchísimo la atención, porque creo que de todas las disciplinas diferentes dentro de la esotérica, la magia, el ocultismo, creo que santería es algo que tenemos muy, muy cercano a nosotros, ¿no? Especialmente aquí en México, en Latinoamérica en general. Creo que es una de las prácticas más comunes. Y pues es un placer tenerte aquí para explicar un poco más y desmitificar muchas de las cosas que la gente cree de la santería.
Muchas gracias. Gracias por la invitación y pues también por el espacio, precisamente para dar una difusión correcta, ¿no?, de este tema que pues realmente sí da mucho que hablar, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues vamos, digo, pues espero poder comunicar, ¿no?, de la mejor manera, pues todas estas inquietudes, ¿no?, que vayan teniendo las personas y, bueno, que es lo que me vayas planteando, ¿no?
Sí, pues creo que empezar por lo primero. Creo que la santería es la práctica mágica religiosa que más comúnmente, especialmente en Latinoamérica, confunden con el satanismo. Luego ven, como ven cráneos o ven ramitas quemándose o ven este tipo de cosas, luego lo dicen satanismo, y entonces creo que ha dificultado que la gente pueda acceder a la santería sin pensar en que es algo malo. Pero si nos puedes explicar un poco sus raíces, dónde viene, creo que es de la parte de la santería de lo más antiguo que tenemos, ¿no?, como práctica mágica de seres humanos.
Bueno, quiero ir matizando. Primero, santería en realidad es un término que se vino construyendo al paso de los siglos, ¿no?, en la época colonial. Entonces, en realidad, el término santería como tal es un poco despectivo en el sentido de que no es el nombre real de la práctica, ¿no? Digo, ahorita durante la entrevista y durante todo el programa, pues vamos, yo hoy mismo voy a ocupar el término santería, aunque realmente aquí en América, realmente el nombre correcto sería regla de Osha e Ifá o religión yoruba. ¿Por qué? Porque precisamente esta religión llega de las personas que trajeron esclavizadas durante los siglos de la colonia. Se trajeron personas, realmente si uno ve mapas del siglo XVI, siglo XVII, es terrible. Se ve toda esta parte de África y desde Sierra Leona hasta muy al sur se lee en los mapas que dice Costa de Esclavos, porque toda esa zona era de donde llegaban y literalmente llegaban y secuestraban a las personas. Las subían a un barco, podía ser que tú hubieras salido pues alguna ocupación tuya diaria y ya no regresabas, ¿no? Entonces, bueno, los subían a los barcos y los traían los famosos barcos negreros, ¿no?, los esclavistas. Entonces, bueno, lo que hoy conocemos como santería es una religión que viene o tiene un sustrato de origen yoruba. Los yorubas son una tribu que actualmente existe en Nigeria, es la etnia mayoritaria, por decirlo así, y la religión yoruba, ellos cuando son traídos, ¿no?, en calidad de esclavos, pues empiezan a practicar su religión, pero pues escondidos de la Inquisición, ¿no? Y de los españoles, de los hacendados, pues para no ser azotados o torturados o hasta pues enjuiciados y asesinados, ¿no? Condenados a martirio. Entonces ellos lo que hicieron fue adoptar varias estrategias que se llaman estrategias de resistencia cultural. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Bueno, tan sencillo como que yo estoy acostumbrado, o la gente, los practicantes, ¿no? De que vamos a algún mercado, por ejemplo, en Ciudad de México, el Mercado Sonora, ¿no? Que es el centro de distribución de materiales. Llegas, sí, ¿no? Y llegas y encuentras las soperas, ¿no? Y o vas a coronar santo, vas a iniciarte en santería ya realmente como es, y te compras tu sopera, ¿no? Y la gente cree y dice, ay, es que yo quiero tal sopera, la más bonita. Y en realidad la sopera es un elemento... podemos decirlo como sedimento de esta resistencia cultural, porque por ejemplo nosotros las deidades las asentamos o por medio de ceremonias en piedras y que van con otros elementos. Pues hazte de cuenta que ellos pues dijeron, oye, es que aquí tienes a tu orisha, a tu deidad, y pues va a venir el hacendado, va a venir el sacerdote, etcétera, escóndelo. ¿Dónde lo escondo? Ah, pues en un objeto muy cotidiano, como que un plato, una olla, una sopera, ¿no? Y entonces todos estos elementos sirvieron de resistencia cultural. Y a la par de eso ocurrió una otra cosa que luego desde la antropología son un poco descuidados desde mi punto de vista, porque al sincretismo le llaman, lo ven como un proceso natural que ocurrió por la cercanía entre las religiones africanas y la religión católica.
Claro, como si fuera un movimiento evolutivo natural, que sabemos que no lo fue. En lo absoluto.
Que no lo fue. No, porque de hecho es una estrategia muy bien planeada. Porque desde que yo digo, ah, mira, el orisha Shango, que tiene que ver con el fuego, el rayo, etcétera, ¿a quién se parece de los santos católicos? Ah, mira, Santa Bárbara tiene un rayo, tiene un mazo de una espada, bla, 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 como Shango. Ah, y además también tiene los colores, etcétera. ¿Sabes qué? Esta vamos a decir que vamos a adorar a Santa Bárbara, pero en realidad estoy adorando a Shango, ¿no? Entonces, el sincretismo en realidad fue una estrategia de encubrimiento.
Y de sobrevivencia.
Totalmente.
Cultural y física en muchos aspectos, porque te podían llegar a matar, ¿no? No más por tener tus creencias. Y fue una forma de cómo hacemos para que esto sobreviva, muy parecido al judú y el vudú.
Exacto.
Que hacen lo mismo, ¿no? Adoptan la imagen de un santo, pero le están rezando verdaderamente a su deidad, ¿no? A este símbolo pagano, a esta energía natural.
Claro. Y entonces, bueno, por eso es que se le llamó santería. Sí, porque dicen, ay, es que mira, esos cubanos, esos negritos, son muy, muy, santeros, ¿no? Muy devotos de los santos. Entonces, por eso es de que el nombre no es tan correcto, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, ahora ocurre algo, y también los antropólogos se lo pasan luego por donde sea, y por los huevos, bueno, no puedo decir gracias por los huevos, por el arco de triunfo. ¿Por qué? Porque también hay un sincretismo entre los propios esclavos africanos. Porque no solo llegaron yorubas, o sea, te estoy diciendo que es desde Sierra Leona, que está en la parte casi norte de África, hasta el sur, ¿no? Entonces son muchísimas culturas. Es que digo, realmente el colonialismo nos hace pensar África y pensamos que es un paisote grandote en el que está el Rey León y la sabana, y no es cierto. O sea, en realidad tenemos que África es un continente vastísimo, con muchísimos climas, culturas, idiomas, religiones, etcétera. Y entonces cuando trajeron personas esclavizadas de varios países, entonces también hubo un sincretismo entre ellos. Por ejemplo, el vudú, ¿no? Que tanto decimos, el vudú viene de un país bien chiquitito que se llama Benín, de una tribu que se llama Fon. Y así tenemos que muchas de las religiones que tenemos actualmente en América de origen africano, en realidad vienen de diversas etnias. ¿Qué es lo que pasa? Que en Cuba, sobre todo, fue donde la mayoría de personas esclavizadas eran de origen yoruba, pero también se mezclaron. Por eso es que en la religión yoruba afrocubana tiene muchas diferencias con la religión yoruba nigeriana, que le llaman tradicional.
¿Y sus diferencias son más ritualísticas o también de deidades? Porque hay muchas deidades que son muy compatibles, ¿no? Porque viene muy, muy natural desde hace cientos y miles de años que tenemos como especie humana, que vimos en la tierra una deidad, en el sol otra, en la tormenta. Y asumo que eso ayudó al sincretismo, porque tal vez le decimos de diferente manera, pero las dos tribus reconocemos que el sol es alguien importante, ¿no? O la fémina sagrada.
Ajá, pues mira, sí, sí, de hecho, bueno, ocurre también de que en el mismo África había intercambio, ¿no? O sea, no era tampoco de que los yorubas solo tenían los yoruba, ¿no? De hecho, dentro de los yorubas es todo otro rollo, tienen regiones, tienen ciudades, y en cada ciudad, por ejemplo, tienen culto a cierta orilla y en otra ciudad no tanto, o luego ni los conocen, ¿no? Depende mucho también de la propia historia local, ¿no? Son religiones muy tribales, ¿no? Entonces sí hay cositas que cambian, pero en realidad fundamentalmente es igual. Ahora, en cuanto al ritual, sí cambia, sí podemos ir ya mucho, porque allá tienen una cuestión que son los linajes. Por ejemplo, un linaje, tú eres una familia que, por ejemplo, por nombrar algo, tú eres hijo de Obatalá y todo tu linaje son hijos de Obatalá, de una orilla que se llama Obatalá. Y si alguno de ellos se hace sacerdote de la religión, lo que llamaríamos santero, ¿no? El nombre correcto es Olorilla. Si se volvieran Olorillas, pues entonces tú tendrías la consagración con Obatalá. En la rama afrocubana no ocurre así. ¿Por qué? Porque no, o sea, no tenemos linajes. ¿Por qué? Porque pues llegan las personas arrancadas de sus tribus, empiezan a tener aquí hijos, y entonces ¿cómo determinas quién es de qué linaje? Es ahí cuando entonces se dan estrategias para que de alguna manera se reforman rituales de la religión para poderla seguir practicando aquí en América, ¿no? Y por ejemplo, ya aquí lo que se hace en ese caso, por ejemplo, es tomar la consagración que se llama Mano Dorula, que es una ceremonia en la cual la persona recibe al orisha Orúmila, que es el orisha de la sabiduría, al cual nosotros los babalaos, como yo, estamos consagrados, y ahí se determina, por ejemplo, quién es tu orisha tutelar, ¿no? O sea, entonces, el que ya coronarías y el cual, etcétera, ¿no? Entonces, hay unas diferencias por ahí que sí son ya más importantes, ¿no?
Respecto y que a pues, se tuvieron que dar, ¿no? Por las circunstancias en sí, se destruyó completamente en muchos esquemas todo ese linaje, todo ese conocimiento generacional que se iba pasando de uno al hijo, al nuevo adepto, etcétera, etcétera. Se tiene que recombinar para no perder el conocimiento. Creo que este es buen momento, si nos puedes platicar un poco, ¿cuál es esa esencia? Porque lo que veo aquí es que lo que se busca aquí es la esencia, la representación. No tiene que ser ese río, es los ríos en general, ¿no? Esta planta representa algo, entonces, ¿cuál es como esta base dentro de la santería? Para seguir, que la gente no se nos pierda. Pero, ¿cuál es esta base espiritual de las esencias de las cosas? Porque veo que es algo muy importante.
Claro. Mira, toda la religión yoruba, la santería, ¿no? Se basa todo en lo que se conoce como, así se llama en la literatura, escritura oral de Ifá. Sí, Ifá, de hecho, si digo el auditorio lo quiere buscar, lo pueden buscar en Google, ahí googleando, ponen Ifá UNESCO y van a ver que Ifá está catalogado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Desde, me parece, 2005 empezó el proceso y 2008 ya fue la ratificación. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque Ifá es un sistema oracular en el cual consta de 256 signos. Cada signo se llama Odu de Ifá. Entonces, cada Odu de Ifá tiene historias, tiene rezos, tiene cantos, etcétera, ¿no? Entonces, en cada una de estas historias de Ifá se va hablando de las características de por qué una planta hace esto, de por qué un animal hace lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta es la base un poco que podríamos llamar como más mitológica, pero que nos va a dar a nosotros el sustento para la práctica religiosa. Todo lo que hacemos en una ceremonia nace en algún Odun de Ifá y lo hacemos porque en una historia se hizo. Entonces, en ese sentido, Ifá, la tradición de Ifá viene a ser nuestro grimorio, por decirlo así, ¿no? Si lo queremos comparar.
Tengo tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
Right here, right now. Find your beautiful new floor at Right Rug Flooring. Choose from thousands of in-stock styles, ready for next day installation, and all backed by the right price guarantee. Visit rightrug.com. That's RITERUG.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you. 24-month financing is available with approved credit. For 90 years, we've been right here, right now. Right Rug Flooring.
Y entonces podemos decir por lo mismo que Yoruba debe ser las religiones o las prácticas religiosas más antiguas que conocemos, ¿no? De los seres humanos.
Sí, claro. De hecho, bueno, antropológicamente sí se tiene el dato, ¿no? De que pues realmente el ser humano pues más o menos se fue naciendo por esta zona, ¿no? De Nigeria.
Claro, de ahí venimos todos, ¿no?
De ahí venimos todos, ¿no? Pues realmente África es la madre de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, esta religión comenzó, como tú bien mencionabas, como un culto a la naturaleza. Nosotros lo que creemos en general es de que hay un Dios universal, que es todo el universo. O sea, esto sí cae en una especie de como panteísmo en esta en específico, que se llama Olodumare. Olodumare no es el nombre real de él. O sea, nosotros sabemos que es un advocativo, ¿no? Digo, pero Olodumare es todo el universo. Se dice que cuando Olodumare quiere crear el universo, crea deidades menores que se llaman Irumoles. Entonces, los Irumoles, cada uno tiene una tarea específica para hacer. Y de todos los Irumoles, ya cuando, bueno, también digo, tengo que comentar esto, para los Yoruba todo es muy binario. O sea, todo es, lo ven ellos lo dicen así de manera tradicional, como una calabaza que tiene dos partes, ¿no? Una es la espiritual y una es la material. O sea, para ellos todo, claro, todo lo material tiene una contraparte espiritual.
Que tiene sentido, ¿no? Lo conocemos en la naturaleza, frío, caliente, oscuro, luz, todo positivo, negativo en los, en las partículas. O sea, es natural conocer esas partes.
Claro, ¿no? O sea, lo encontramos en todo, ¿no? En los átomos y en todo, ¿no? Electronegatividad, positivo, negativo, como dices, ¿no? Entonces, para los Yoruba se supone que Olodumare vivía en el reino espiritual. Entonces, cuando viene o empieza a crear el reino material, entonces manda a algunos de los Irumoles. No es que luego tenemos el lenguaje cristianizado, ¿eh? Luego decimos que bajan del cielo, ¿no? Pero no es que bajen, claro, del cielo, o sea, vienen del reino espiritual al reino material. Y entonces se dice que con el tiempo algunos Irumoles deciden encarnarse y tener existencias humanas. Entonces, esas Irumoles, estas deidades que se encarnan y viven vidas humanas, cuando son humanos, tienen grandes proezas. Y entonces se supone que al morir, las personas le dijeron, mira, este güey en la vida hizo cosas tan chingonas que de seguro era el Irumole tal, la deidad tal. Y entonces lo deidificaron.
Muy parecido a santificar.
Muy parecido.
Ya después con los católicos.
Por eso es de que no les costó adaptarse al concepto de santo.
Claro.
Y por eso lo adoptaron.
No, y es que sabemos que dentro de todo el monoteísmo, especialmente el judeocristiano, pues se robaron todos estos conceptos de todos los paganos y los que odiaba, ¿no? Y los fueron haciendo una mezcla. Y cada vez que escuchas de otras prácticas, dices, oye, pues esto es católico. No. Era de otra práctica y ellos agarraron ese pedacito.
Claro, ¿no? Y, por ejemplo, los propios egipcios lo hacían, ¿no? Porque, bueno, de esas personas eran cualquier persona. Y digo, también aquí hay que ver la parte política. Eran los gobernantes, ¿no?
Obvio, claro.
¿No? Y digo, era muy raro que alguna persona X de por ahí después se deidificara y la deidificaran, ¿no? Y la identificaran con un orisha en específico. Bueno, lo con un Irumole. Entonces ya cuando morían, los deidificaban, decían, no, pues este güey de seguro era una deidad encarnada. Y entonces ya ahí ya es cuando se les llaman orishas. Entonces, bueno, nosotros en la religión tenemos orishas que corresponden a elementos de la naturaleza, pero a su vez tuvieron vidas humanas y en su vida tienen enseñanzas para cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, Changó era un rey que era muy mujeriego, muy bailarín, bla, 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 pero eso lo hizo ser descuidado de su reino, ¿no? Y entonces luego tuvo malas consecuencias. O Batalá, ¿no? El orisha de la pureza, etcétera, pero su gran error fue que se puso de borracho y entonces no hizo lo que tenía que hacer y lo castigan. Y así, ¿no? Cada orisha tiene como estas lecciones, ¿no? Que cuando uno se consulta, cuando uno tiene, por ejemplo, pues consultas con el oráculo de Ifá o del caracol del Dilogún, que es el que leen los santeros, entonces es ahí cuando los consejos que te dan casi siempre son episodios de las vidas de estos orishas, que también hay que decirlo, tal pareciera cuando uno lee las historias que cada orisha tuvo varias encarnaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en unas Obatala fue hombre, en otras fue mujer, en unas hizo esto, en unas hizo lo otro. O sea, como que también eso es bien interesante, ¿no? De la religión yoruba.
Y todas como metáforas y analogías de lo que es ser un ser humano, ¿no? Muy, muy paralelo a cómo eran las religiones politeístas de antes, igual que los nórdicos, sus dioses eran falibles, tomaban, la cagaban, igual que los griegos, romanos. Y esa es una parte muy bonita que creo yo se perdió en el monoteísmo, donde ya no nos podemos identificar con estas figuras y estas deidades, porque no son como nosotros, son toda perfecta, no la riega nunca. Si algo pasa mal, no es su culpa. Si algo pasa bien, sí. En lugar de darnos cuenta de que las deidades nos deben, creo yo, ser un reflejo de lo que podemos ser a pesar de nuestras fallas, ¿no? Y creo que en Yoruba esto está mucho más que marcado.
Sí, sí, claro. De hecho, tenemos historias terribles. Por ejemplo, el orisha Ogun, que normalmente cuando se entrega a las personas se entrega en un caldero de hierro que tiene varias herramientas metálicas, cosas dentro. Por ejemplo, Ogun vive en el caldero porque violó a su propia madre. No hay una historia en la que abusa de su propia mamá. Entonces él mismo se condena a trabajar día y noche desde el fondo de un caldero, ¿no? Porque él era herrero, etcétera. O sea, sí, o sea, realmente tienen vidas muy falibles, pero se supone que después se sobreponen a ello y entonces ya es como logran esto, ¿no? Ahora, la idea general de la religión yoruba, cuando uno ya se pone a reflexionar y todo, al final es de que cada persona conozca quién es su orisha lagbatori, o sea, su orisha tutelar, lo que luego llaman ángel de guarda, digo, no me gusta decirlo así.
O tu animal tótem o todo esto, ¿no? Cada cultura. Uh-huh.
Sí, es que nosotros tenemos la creencia que en la cabeza vive una deidad que se llama ori. Cada persona tiene su ori. El ori es como un pedacito del espíritu universal de Dios o lo de Umar, o como lo quieras llamar, ¿no? El soplo de vida, ¿no? Es el ori. Entonces se supone que cada...
La conciencia.
La conciencia, exacto. Y se supone que cada ori nace de algún orisha. Por ejemplo, yo, mi orisha lagbatori, o sea, del cual nace mi ori, es Obatala, por ejemplo. Entonces yo coroné Obatala, o sea, yo cuando me hice sacerdote o el orisha santero, si lo quieren ver así, coroné Obatala y ya después hice la ceremonia de Ifá, que es ya cuando ya te vuelves babalao, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de la religión yoruba es de que tú conozcas a tu Orisha Lakbatori, sepas quién es tu Orisha tutelar, conozcas su vida, su historia, y tú de alguna manera te conviertas en una mejor versión de ti mismo para parecerte lo más posible a ese Orisha, para ser ese Orisha en vida, ser ese Orisha encarnado, para que cuando tú mueras, tú también seas reconocido como un gran antepasado, como un gran Egun. Egun significa muerto o antepasado, o que tú te vuelves uno con ese Orisha. O sea, al final sí es un camino de autodedificación, por ejemplo.
No, y es hermoso porque se apega mucho a todas estas enseñanzas esotéricas y ocultistas que te dicen tienes que mejorarte aquí en la Tierra, no después. Tienes que encontrar la manera de ser la mejor persona que seas aquí mientras estás vivo. Ya después no importa. Y es hermoso ver que no importa cuál disciplina, cuál religión mágica veamos y todo esto, todas tienden a el mismo mensaje. Y creo que eso es lo que nos une como humanos. Y justo por eso quería hablar con alguien como tú para desmitificar y que la gente vea todos los otros caminos filosóficos, porque lo son, que existen para llegar al mismo punto, ser lo mejor que podamos ser en la vida, no en la muerte.
Claro, claro, porque precisamente es algo que yo luego sí he platicado, ¿no?, con otros religiosos y que, bueno, a mis ahijados siempre les trato de meter esta idea, ¿no? Realmente uno se consulta con Ifá, en mi caso, ¿no?, que soy babalao, yo consulto con Ifá, y, por ejemplo, las personas pues traen problemas diarios y todo, y tú dices, ¿por qué una deidad como Orúmila, que es el orisha de la sabiduría, por qué Orúmila me va a aconsejar, oye, es que debo perdonar o no a mi esposo, oye, es que me conviene o no tomar este trabajo, oye, es que, o sea, problemas que uno diría es que son la vida, y por qué una deidad que se supone para nosotros Orúmila es como el segundo después de Dios, o sea, en jerarquía.
¿Por qué se preocuparía por algo tan mundano, no?
Ándale, y entonces, y es cuando tú te das cuenta exactamente eso que tú estás comentando, que realmente es que la realización espiritual ocurre aquí y viviéndolo aquí, y esta vida es la que hay que entender que la vida material, esta vida que vivimos cotidianamente, es parte de nuestra evolución espiritual, ¿no? Entonces, realmente, en ese sentido, Ifá es una religión que te habla, también te habla de temas trascendentes, ¿eh? O sea, también, ¿no? Pero digo, normalmente la gente cuando se consulta va por de estos tipos de temas. Sin embargo, al final hay una razón más allá, ¿no?, que es esta trascendencia.
Increíble. Pero Rafa, muchísimas gracias. Antes de terminar, toda la gente que quiera saber más, que haya encontrado como esta chispa, esta curiosidad por aprender más sobre Yoruba y todo esto, ¿dónde te puede encontrar? ¿Qué les recomiendas? ¿Dónde empiecen? Etcétera, ¿no? Por favor.
Ok, bueno, en redes sociales, en Facebook, tengo un grupo de estudio, se llama Semillitas Yoruba. Grupo de estudio de Ocha Ifá, está en Facebook. Luego es una niñita vestida de blanco, así como Senterita, Semillitas de Yoruba. Igual está en Instagram y en YouTube, en el cual pues voy subiendo materiales de los diversos aspectos de la religión. Y bueno, aparte, bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz, es donde yo radico. Y bueno, si la gente quiere comenzar a leer, etcétera, yo les recomiendo un autor que de hecho es un babalao, que es antropólogo también. Él nunca da su cara, nunca ha dicho su nombre, solo se usa el seudónimo de Águila de Ifá. Pueden buscar en Google los libros de Águila de Ifá. Por ejemplo, tiene uno que es muy interesante, que es Santería 101 for Donkeys. Sí, así le puso, y es muy interesante porque abarca de alguna manera todos los aspectos de la religión en un libro. Sí tiene como 500 páginas, pero súper ameno, que además te lo da con datos antropológicos, todo. O sea, vale mucho la pena, ¿no?, entrar por ahí. Y bueno, así me gustaría decirle a la gente que tenga mucho cuidado con estafadores, porque también hay mucha gente. Hay gente que desgraciadamente pues nada más llega, se entera, se mete mucho en la religión, pero no tienen como un contexto cultural un poco más grande. Y entonces sí son buenos practicantes tal vez en la práctica religiosa, me refiero en lo operativo, pero como que sus conceptos no han evolucionado mucho, ¿no? Entonces sí tengan mucho cuidado, por favor, quienes se consulten, que vean, que para empezar, si sea de verdad alguien consagrado, porque mucho estafador, que no les metan miedo, porque muchas veces les dicen, no, es que si no tú no recibes te vas a morir, que eso, espérense, chequen, busquen segundas opiniones, y nunca permitan también, por ejemplo, que ningún religioso les vaya a hacer nada sexual, Han habido casos de en todo el mundo, yo los he leído, de denuncias, ¿no? Que te tengo que tocar, te tengo que esto, tienes que lo otro. Eso no existe en la religión. Y pues siempre busquen, ¿no? Investiguen en buenas fuentes antes de someterse pues a alguna consulta, alguna obra. Investiguen un poquito, ¿no? Para que no vayan a caer en malas manos. Y pues muchas gracias.
Y ese fue el mejor consejo, Rafa. Yo también siempre les digo exactamente lo mismo. Pues muchísimas gracias. Un placer. Espero luego platicar por horas más, porque siempre me quedo con ganas de más conocimientos. Y pues muchas gracias, Rafa. Y gracias a todos los que nos están escuchando, mis queridos adeptos de Escuela Secreta. Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
Right here, right now. Find your beautiful new floor at Right Rug Flooring. Choose from thousands of in-stock styles, ready for next day installation, and all backed by the right price guarantee. Visit rightrug.com. That's RITERUG.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you. 24-month financing is available with approved credit. For 90 years, we've been right here, right now. Right Rug Flooring.